Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un día aparentemente tranquilo, pero que en realidad no es nada tranquilo porque en el pleno que ya se inició en el Parlamento ha habido varios incidentes. Pero antes vamos a mostrarle las imágenes del presidente Pedro Castillo, quien acaba de llegar a Colombia para este gabinete binacional. Ha sido invitado por el presidente colombiano Iván Duque. El presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes aterrizaron en Colombia, así lo publicó el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter. Es la sexta cumbre del gabinete binacional en Villa de Leyva para seguir construyendo proyectos en común para nuestras naciones y fortalecer las históricas y fraternas relaciones, dijo el presidente colombiano. Dicen que no se podría escapar esta vez Pedro Castillo de una conferencia de prensa y eventualmente esto estaría calculado por los asesores de Pedro Castillo. Entonces, de pronto es en Colombia donde el señor Castillo se enfrentaría por primera vez a periodistas. Ojalá que esto suceda para ver cómo ha evolucionado el presidente Castillo en su relación con los medios de comunicación. También vamos a tratar el tema del día de hoy, un tema importantísimo que todavía no ha explotado, pero que es crucial, porque el Jurado Nacional de Elecciones el 7 de enero acordó lo siguiente: solo pueden someterse a referéndum los proyectos de reforma constitucional total o parcial que previamente hayan sido aprobados por el Congreso mediante el procedimiento del artículo 206. Ahí vemos la primera página de este acuerdo. Esto es importantísimo porque zanja la discusión que eventualmente iba a llegar al Jurado Nacional de Elecciones. No iba a llegar al Tribunal Constitucional porque estamos hablando de materia electoral y el máximo organismo en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el artículo 206, acá tengo la Constitución Política del Perú, dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Tenemos una explicación de Omar Cairo al respecto que la vamos a pasar después, porque antes vamos a ir con Ed Málaga, el congresista del Partido Morado, que ha sido el artífice de las pertinentes medidas de salud que han implementado en el Parlamento para evitar los contagios con esta variante hipercontagiosa que es la Omicron, ¿no? Y ahora ha habido incidentes porque hay una congresista de Perú Libre, ni más ni menos, que se llama Elizabeth Medina, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, que hace poco, el 11 de enero, hace un par de días, tuvo un incidente cuando trató de ingresar a la sede del gobierno regional de Huánuco. Le pidieron su carnet de vacunación. No sé si la producción tiene el video. Ahí trata Elizabeth Medina de ingresar sin presentar su documentación respectiva. Ahí la vemos. Elizabeth Medina, ahí está. No encuentra el carnet porque no lo tiene. Ella tiene una postura que se podría calificar como, por lo menos, no es pro vacuna. Ahí está mostrando los papeles. Y hoy día también en el Parlamento tuvo un incidente con el congresista Bustamante que motivó la intervención de Ed Málaga para poner los puntos sobre las íes respecto a la política pro vacunas que tiene la sociedad peruana como protagonista de esta lucha contra la pandemia. Vamos con Ed Málaga para que nos cuente precisamente qué fue lo que pasó, qué está pasando en el Parlamento, donde se va a discutir hoy día también lo de la reforma universitaria, la contrarreforma, que es otro tema porque está bajo asedio la SUNEDU, ya lo sabemos, pero estamos hablando hoy día de el tema de los congresistas antivacunas. Ed, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, René, gracias por recibirme. Y pues efectivamente parece que mis colegas, parece que desayunaron rocoto, porque la verdad es que hemos escuchado cosas extremas, ¿no? Por un lado, el congresista Montoya salió muy airado a reclamarle a la prensa que tilden aparentemente a su bancada de delincuentes por favorecer la contrarreforma educativa. Luego sale la congresista Medina, quien no se ha vacunado, cuya comisión de la mujer recibió al Grupo Médicos por la Verdad, que es un movimiento antivacunas, a reclamar esto que acabas tú de mencionar, que no la dejaron entrar a este local, y desviando la atención hacia el tema de que no se le puede excluir, de que hay que representar al pueblo. gente que se le impidió el acceso por no estar vacunada. Así que ese es un tema clave que también salió a debatir el colega Bustamante, que por un lado puso las cosas claras respecto a la necesidad de vacunarse y que todos debemos dar el ejemplo, pero por otro lado soltó otro misil hacia el presidente Vizcarra, pidiendo que se le expulse, ¿no?, de la vía panamericana, lo cual
de también... De la vía panamericana, sí.
Así es que ha sido muy accidentada la labor. Yo intervine justamente para dejar muy en claro que me parece, René, irresponsable, irracional y una falta de respeto a los más de 200.000 muertos, a sus deudos y a los huérfanos por los que hoy esperamos votar una ley para favorecerlos, los huérfanos del COVID, estar recibiendo grupos antivacunas, estar insistiendo en no vacunarse, sobre texto de libertad, sobre texto de alguna condición médica que en realidad en muchos casos no aplica. Así que yo creo que es un llamado de atención, es muy importante a los colegas, a algunos colegas, porque si bien es cierto tenemos esto, por otro lado, también hay que apreciar que el Congreso ha puesto un especial énfasis en medidas de bioseguridad y estamos un poco más resguardados en este sentido.
Cuéntanos esas medidas, por favor, Ed, que tú las has diseñado.
Bueno, he contribuido. De hecho, ya se estaba hablando de tener pruebas moleculares más seguido, de exigir el carnet de vacunación. Yo he puesto especial énfasis en el hemiciclo, que es la parte más visible. Quizás también habría que ocuparse de las oficinas administrativas, por supuesto. Pero el hemiciclo, que es la parte más, más visible del Congreso, donde damos el ejemplo, donde ejercemos esa función que da nuestra imagen, es importante que consideremos que es un espacio cerrado, donde no hay ventilación, no tiene ventanas, tiene unas puertas que se pueden abrir de par en par. Y entonces, con sesiones tan largas, con tantas personas que entran y salen, que a la vez exponencialmente están en contacto con otras personas expuestas, es muy probable pues, que se genere una red de contagios ahí, sobre todo con esta variante Omicron. Sin que eso signifique que los contagiados se han contagiado en el Congreso. Uno puede contagiarse en la calle, en un restaurante, en un centro comercial, pero el problema es que si vas y vienes en un centro, digamos, en un espacio cerrado donde la gente se quita la mascarilla, vas a favorecer que se lleven el contagio a otra parte. Entonces, ¿en qué ha redundado eso? En que finalmente tengamos principalmente pausas de ventilación y desinfección cada 2 horas, lo cual me parece muy saludable. Se abre completamente el hemiciclo, se abren las ventanas adyacentes al espacio y entra una persona especialista a desinfectar. Además que se genera este espacio de ventilación. Y también tenemos el hecho de que se han colocado 2 podios para reducir la posibilidad de que en el centro, ¿no es cierto? Para reducir la posibilidad de que hablando desde tu escaño contagies a quienes están cerca tuyo, a pesar de que use mascarilla, porque a veces no está bien colocado, a veces se la quitan. Entonces, hay algunas medidas básicas que van más allá de lo que dice el MinSA y creo que lo importante era mostrar que tenemos un liderazgo y el ejemplo.
De acuerdo. Ahora, Ed, entonces estamos hablando de una congresista prácticamente antivacuna que es nada menos que la presidenta de la Comisión de la Mujer. Brevemente, te tengo que preguntar también sobre este fallo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué te parece que ha zanjado la discusión respecto a el tema de la Asamblea Constituyente, en el sentido de que dice que todo tiene que pasar por el artículo 206, tal cual tú postulabas también?
Bueno, yo creo que todos los que han tenido una lectura cuidadosa de la Constitución, y yo ni siquiera soy un experto en esta materia, llegan a la conclusión de que efectivamente el sistema está diseñado para que el Congreso sea el filtro por el cual pasan estas iniciativas, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación del Jurado Nacional de Elecciones, que no he visto el detalle todavía, sino que me he enterado por resúmenes, me parece que iría en la dirección correcta. Me parece lamentable que tengamos que acudir a todas las instancias para aclarar todas las comas de la Constitución, algo que debería ser tema de sentido común, pero bueno, es importante poner orden.
De acuerdo, Ed, muchísimas gracias. Espero poder vernos en la noche en réplica con Anuska para poder hablar del fin de la pandemia. ¿Es el fin de la pandemia o no es el fin de la pandemia? Y la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Ed, ojalá te podamos tener en la noche
para profundizar. Si me permites, René, algo muy, muy breve. Quiero también hacer un llamado de atención a la ciudadanía, a quienes nos ven, a darnos cuenta de que estamos en un momento muy difícil para el país en el que se están poniendo en duda reformas necesarias, tanto en lo judicial, en lo político, en lo educativo, en el transporte, en la meritocracia, y lo estamos viendo desde ambos poderes del Estado. Tenemos que ser muy críticos y a veces si nos quejamos de que la sociedad retroceda, es importante que la ciudadanía asuma asuma su compromiso y salga a las calles. Perdónenme, está sonando esto.
Sí, el celular, sí.
Sí, es importante que la ciudadanía asuma un rol activo de participación, de control, porque si nos ceñimos solamente a lo que pasa en el Congreso, pues lamentablemente vamos a estar limitados, ¿no?
De acuerdo, Ed. Gracias por la reflexión. Espero vernos más tarde. Coordinamos. Muchísimas gracias.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Un abrazo. Cuídense todos.
Nosotros vamos a seguir hablando del tema, este tema que tiene que ver con que el Jurado Nacional de Elecciones, por acuerdo del 7 de enero, ratifica que solo pueden someterse a referéndum los proyectos de reforma constitucional total o parcial que previamente hayan sido aprobados por el Congreso mediante el procedimiento de su artículo 206. Y aquí está el artículo 206 de la Constitución. Se los voy a pasar a leer a continuación. Repito, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Es decir, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. El artículo 206, nos guste o no, si somos respetuosos de la democracia, es el filtro para toda reforma constitucional total o parcial. Y el Jurado Nacional de Elecciones lo ha ratificado en un acuerdo. Esta controversia eventualmente iba a llegar al Jurado Nacional de Elecciones. Repito, no al Tribunal Constitucional, sino al Jurado Nacional de Elecciones como instancia máxima de solución de controversias electorales, porque es un tema específico, el tema electoral. Y la instancia máxima del Tribunal Supremo es el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que nos dijo Omar Cairo respecto a este pronunciamiento que pondría fin a esta discusión que no termina en torno a la Asamblea Constituyente. Recordemos, el Congreso había aprobado una ley para que esto no pase, o sea, tenga que pasar necesariamente por el artículo 06. Lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es redundar, es decir, explicar que esta ley es redundante y que no es necesaria la ley porque tiene que pasar sí o sí cualquier reforma total o parcial por el artículo 206 de la Constitución. Vamos a escuchar lo que nos dijo Omar Cairo brevísimamente.
El Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un comunicado en el cual ha afirmado que la ley aprobada que establece que ninguna reforma constitucional puede ser sometida a referéndum sin antes haber sido aprobada por el Congreso, es importante porque al haber dicho que es innecesaria, está afirmando que esto ya está prohibido por el artículo 206 de la Constitución. Es importante además porque cualquier discusión que se plantea respecto de una recolección de firmas que se pretenda utilizar para convocar un referéndum constituyente, será decidida por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano máximo, órgano jurisdiccional máximo en materia de justicia electoral en el Perú. Entonces, está descartada la posibilidad válida de que se pueda hacer un referéndum para convocar una constituyente vía recolección de firmas. Lo único que puede pasar, que no es sencillo en este momento, es que se reúna un consenso de las diversas tendencias políticas para convocar una constituyente, y en ese supuesto sí podría hacerse, pero eso es una situación extraconstitucional que ocurre de manera muy excepcional, y en este momento no se vislumbra que eso pueda suceder.
Clarísimo, entonces. Acá no se trata de ideologías, no se trata de ideologías, no se trata de apoyar a unos o a los otros, se trata de apoyar la institucionalidad, de apoyar la democracia. Y hay unas reglas de juego que están en el artículo 206 de la Constitución. Y repetimos, el Jurado Nacional de Elecciones ya zanjó esta discusión. Esto todavía no prende y aprenderá. Vamos a ver las reacciones de otros juristas, de otros constitucionalistas y sobre todo de las bancadas parlamentarias interesadas, por un lado, en propiciar un referéndum, un cambio de constitución a través de una asamblea constituyente, y las bancadas que más bien quieren bloquear toda esta movida en función a un eventual cambio de la constitución. Vamos ahora a hablar de Daniel Salaverry. Como sabemos, Daniel Salaverry ha sido nombrado en Perú Petu y la Contraloría informó que revisará el proceso. Revisará el proceso de selección de Daniel Salaverry, el ex presidente del Congreso y ex congresista de Fuerza Popular. El congresista Diego Bazán de Avanza País está recogiendo firmas para presentar una moción de interpelación para el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, por la designación del ex congresista Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petru. Bazán y otros congresistas de oposición sostienen que Salaverry no cumple con los requisitos, pues es arquitecto, solo ha trabajado para el sector construcción y no tiene experiencia en la materia. Mientras se mueven para conseguir firmas, el flamante presidente de la entidad, Daniel Salaverry, publicó un tuit, ahí lo vamos a ver, en el que dice que tiene más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perú Petro. La inversión de exploración de nuevos pozos sigue cayendo y pagamos el gas más caro de nuestra historia. Hay quienes quieren que este gobierno fracase, señaló Salaverry. Ahí vemos en su tuit. Y hemos conseguido un extracto, una entrevista que le hicimos al ex viceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, que nos explica qué es lo que ocurre en función al nombramiento de Daniel Salaverry en este cargo importantísimo, Perú Petro, que es, a diferencia de Petro Perú, la entidad encargada de contratar, de seleccionar a quienes exploran para buscar petróleo o algún otro tipo de hidrocarburo y quienes finalmente son los encargados de explotar nuestros yacimientos. Eso es el rol de Perú Petro, no de Petro Perú, que es un actor más entre los que concursan, se enfrenta, compite con los privados para que Perú Petro finalmente otorgue las buenas pros. Vamos a escuchar a Pedro Gamio sobre lo que piensa de Daniel Salaverry. El señor Salaverry no tiene ninguna relación con los hidrocarburos.
Bueno, hay un artículo muy claro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo 13, que dice que la persona que sea designada en este cargo de confianza tiene que tener reconocida capacidad técnica y profesional. Es decir, es un cargo técnico de la mayor importancia, no más aún ministro. En este momento en que vivimos una crisis no solo sanitaria global, sino también en materia de energía.
No es como un ministro,
no es un cargo. No, un ministro, es una persona que, a quien le dan la capacidad de liderar la promoción de inversiones. Exacto, es un cargo que, si bien tiene el mérito de ser cargo de confianza, hay un artículo de una ley vigente en el Perú que establece que tiene que tener reconocida capacidad técnica y profesional, es decir, tiene que ser un especialista, porque la materia lo exige.
Bueno, es bastante claro, ¿no? Hay consenso en que no tiene las credenciales Daniel Salaverry para estar al mando de Perú Petru, una entidad que, como dijimos, se encarga de dar las buenas pros y seleccionar a quienes van a explotar los yacimientos petrolíferos o van a explorar en busca de ellos. Se mueve muchísimo dinero en este cargo y vamos a ver si es que la Contraloría se pronuncia a favor o en contra, porque políticamente hay una resistencia a aceptar que el señor Daniel Salaverry ocupe este importante cargo del Estado. Y vamos a hablar ahora de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, como diría Alejandro Toledo, el líder de las redes sociales, Facebook, para empezar. Nada menos que su fundador ha sido citado a responder ante una corte de Piura por supuestamente restringir el derecho a la libertad de expresión. Imagínense. La acusación fue interpuesta por el abogado Juan Mejía, quien asegura que su cuenta de Facebook fue cerrada durante 45 días por compartir información sobre el coronavirus que la plataforma considera falsa. Por primera vez en la historia, un peruano, un latinoamericano, intenta sentar a Mark Zuckerberg para que responda por violar los derechos humanos, escribió Mejía en su cuenta de Twitter. La cita está pactada para el 17 de julio a las 10 de la mañana y desde aquí podemos apostar que el señor Zuckerberg, por supuesto que no va a estar presente por la cantidad de chamba que tiene que tener implementando su sistema Meta. Y también porque Facebook no es de todos. Facebook es una empresa privada, es una plataforma privada. Y más allá del debate sobre si tiene la facultad o no de censurar información que considera falsa. En este caso, el señor había compartido información falsa sobre las vacunas, por lo menos considerada falsa por la comunidad científica. Es un organismo privado y en realidad podría censurar a quien le da la gana porque es privado, no es estatal, no tiene como función abarcar a toda la sociedad por parte de algún Estado. Es una institución privada que parezca que es de todos, pues parece, pero no lo es. Es privada y nosotros aceptamos las condiciones cuando nos inscribimos en las redes sociales. Por eso hay que leer bien la letra chiquita de los contratos, porque son contratos que firmamos cuando ingresamos a ser parte de estas redes sociales. Vamos con la noticia número 4, rapidísimo, a propósito de los congresistas de Perú Libre. La parlamentaria Margot Palacios informó en sus redes sociales que estuvo presente en el acto de posesión de Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, por su cuarto periodo consecutivo de gobierno. Palacios publicó fotos del acto en la Plaza de la Revolución de Managua y en una de ellas posa con Ortega. Las elecciones en las que Ortega se proclamó reelegido han sido declaradas ilícitas por la OEA. Dicen que la OEA no interviene, pues aquí está interviniendo, aquí intervino. Es que hay muchos que quisieran que haya intervenido acá y que anulase las elecciones de julio pasado, de abril pasado. La Unión Europea, en general la comunidad internacional, pues el régimen encarceló a todos los candidatos de oposición y más del 80% de los ciudadanos no salieron a votar. Esta es una dictadura de verdad, aquí no hay medias tintas, aquí no hay interpretaciones. El señor Daniel Ortega es un dictador que atenta contra los derechos humanos y pensar que él derrocó desde el Frente Sandinista al dictador Anastasio Somoza a la postre y ahora es un dictador igual o más sátrapa que quien derrocó. Bueno, exigirán tercera dosis dentro de 10 días a partir del 23 de enero. Todos los mayores de 50 años deberán contar con la tercera dosis con su carnet de vacunación para poder acceder a los sitios públicos. Esta medida la anunció el Ministerio de Salud. Y también ya se aprobó el protocolo de vacunación de los niños entre 5 y 11 años. Estamos hablando de una parcela de la población que abarca aproximadamente 3.100.000 y pico niños entre 5 y 11 años. El ministro Hernando Ceballos también informó que se han incorporado otras 10 provincias al nivel de alerta alto por el COVID, por los que ahora son 35 las que se encuentran en ese nivel que establece toque de queda desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Entonces, atención, eso es crucial también para el retorno de los niños a las clases, el retorno a la presencialidad en las clases, algo que tiene muy preocupados a todos los padres de familia, por supuesto, que sienten que han sido 2 años nefastos para la educación de sus hijos. Y repetimos, la noticia del día de hoy es que el Jurado Nacional de Elecciones acordó que toda reforma constitucional debe pasar por el artículo 206 de la Constitución Política del Perú, que acá tengo en mis manos. La Constitución Política del Perú, que nos guste o no, es nuestro contrato social, es la Biblia jurídica, marco en la cual, bajo la cual nos relacionamos los ciudadanos y los políticos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora y no se pierdan réplica el día de hoy en la noche en Epicentro TV. Gracias, amigos y amigas epicéntricos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.